Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El titular de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convoca al Pleno a una sesión para resolver la posible destitución del presidente Lasso tras pedido de la bancada correísta UNES.
El titular de la Asamblea, Virgilio Saquicela, el presidente Guillermo Lasso afirma que la intención real del dirigente de la CONAI, Leonidas Issa, es el derrocamiento del gobierno.
Patricio Carrillo, ministro del Interior, advierte que se analiza pasar de repeler a reprimir mediante el uso progresivo de la fuerza con perdigones tras la violencia que se ha registrado en las manifestaciones.
El ministro Francisco Jiménez dice que la CONAIE traicionó la confianza y que se busca tener secuestrado al gobierno y a la ciudadanía.
La CONAIE anuncia que la lucha se mantiene en las calles ante la falta de voluntad política del gobierno.
El Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática afirmaron que no apoyarán la destitución del presidente Guillermo Lasso.
Tras el anuncio de las autoridades de gobierno de iniciar con un posible uso progresivo de la fuerza, cientos de integrantes del movimiento indígena se concentran en la avenida 6 de diciembre.
Yang Liang, ex representante de China CAM en Ecuador, es vinculado al caso por cohecho.
En el ámbito internacional, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el derecho al aborto que estaba vigente desde 1973.
Colombia confirma 3 casos de viruela del mono.
Con el auspicio de
Municipio de Quito.
Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito.
Creemos que la equidad surge del corazón. Seguros Equinoccial.
Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
I am Beyond the Stars, Baile Park.
Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, el mejor lugar para nacer.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
El coordinador nacional del movimiento plurinacional Pachacútic, Marlon Santi, aparece en medio de la crisis y pide a Rafael Correa retirar a su gente de nuestras filas, ha dicho hace pocos instantes en alusión a los actos de violencia y pretensiones del correísmo en torno al paro nacional. Santi responsabiliza también a Guillermo Lasso de las muertes por el paro y dice que la única agenda del movimiento indígena son los 10 puntos de su llamada agenda de lucha. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez los acompañaremos los próximos 90 minutos. María del Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Gracias, como siempre, por acompañarnos en este espacio informativo. Estamos finalizando la semana, viernes 24 de junio. Revisemos enseguida nuestra agenda de invitados. Estará con nosotros la licenciada Marcela Holguín, ella es coordinadora del bloque de UNES. Con ella conversaremos acerca de este pedido que hacen los legisladores del correísmo para tramitar la destitución del presidente Guillermo Lasso.
Tendremos además un diálogo con la doctora Nina Pacari, ex canciller de la República, para hablar sobre la protesta indígena. Si se convirtió en una escalada de violencia, ¿tendrá algún resultado positivo para este sector? Le consultamos.
Y también con el ingeniero Rodrigo Gallegos, director ejecutivo de la industria láctea, conversaremos acerca del impacto que tiene en el sector lácteo esta paralización. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
Y puedes ya conectarte con nosotros a través de nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Ingresa con un clic a www.fmmundo.com, también a través de YouTube en FM Mundo Live o en nuestra cuenta de Twitter @NotimundoS, Facebook FM Mundo 98.1 Quito. Amigos, aquí inician las noticias.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Mediante una cadena nacional, el presidente de la República, Guillermo Lasso, rechazó la violencia que se ha registrado en el contexto del paro nacional, así como las declaraciones públicas del líder de la CONAIE, Leonidas Issa. El primer mandatario aseguró que la intención del dirigente indígena es derrocar al gobierno.
Como muestra de apertura al diálogo y en búsqueda de la paz ciudadana, se permitió que en el ágora de la Casa de la Cultura la CONAIE pudiera convocarse en asamblea. Asimismo, desde la 1 de la tarde se mantuvieron conversaciones con varios delegados del señor Issa y en principio se había llegado a un consenso. Sin embargo, la violencia del día de ayer, la información que hemos recibido hoy, así como sus declaraciones públicas, evidencian que la intención real del señor Issa es el derrocamiento del gobierno. Esto nos deja claro que él nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas. Lo único que buscaba era engañar a sus bases y usurpar el gobierno legalmente constituido.
Además, el jefe de Estado cuestionó que Leonidas Issa ya no tiene el control de las manifestaciones, por ello anunció que se utilizará todos los recursos legales para enfrentar a los vándalos y criminales.
El señor Issa ya no puede controlar la situación. La violencia perpetrada por criminales infiltrados se le fue de las manos. Siempre dijimos que era irresponsable llamar una manifestación sin diálogo. Pues al igual que en el 2019, se infiltrarían grupos de vándalos que también buscan desestabilizar la democracia, sembrando el terror. Frente a esto, en defensa de los ciudadanos y de la institucionalidad del país, el gobierno nacional utilizará todos los recursos legales que la ley le faculta para enfrentar a los vándalos y criminales. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán con los medios necesarios para defender dentro del marco legal, mediante el uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia.
El primer mandatario reafirmó su compromiso de atender las necesidades de las comunidades indígenas directamente e instó a los integrantes de varias organizaciones a que regresen a sus territorios.
A nuestros hermanos indígenas y campesinos que han sido traídos a Quito con engaños, les pedimos por su seguridad y las de sus familias regresar a sus comunidades. No podemos permitir que se enfrente pueblo contra pueblo. El señor Issa no tiene control de las manifestaciones ni de la criminalidad que sus acciones irresponsables han generado. Reafirmamos nuestro compromiso con todos ustedes de atender directamente en sus comunidades todas sus causas históricas.
Y en esta misma intervención, el presidente Guillermo Lasso hizo un llamado a los organismos internacionales para advertir un intento de desestabilizar la democracia en nuestro país.
está comprobado que la intención verdadera de los violentos es generar un golpe de Estado. Y por eso hacemos un llamado a la comunidad internacional para advertir de este intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador. Hago un llamado también a las organizaciones de derechos humanos para que se mantengan supervisando este proceso que ha vulnerado los derechos de los miembros de nuestras fuerzas públicas, ciudadanos y periodistas.
Finalmente, el Ejecutivo agradeció a algunas bancadas legislativas por su respaldo tras el anuncio de la bancada correísta de UNES de empezar el proceso para una posible destitución.
Hemos dado todos los pasos necesarios para insistir en el diálogo. Hemos dado todas las muestras de buena fe y les decimos a todos aquellos dirigentes de organizaciones sociales y comunidades que ya nos han contactado que seguimos abiertos a lograr un diálogo con resultados concretos. Valoramos el compromiso de la izquierda democrática, del Partido Social Cristiano, de la bancada del Acuerdo Nacional y los asambleístas que públicamente se han manifestado en favor del orden constituido. Tomamos con responsabilidad su mensaje. La unidad de todos los demócratas debe prevalecer.
Y a través de una rueda de prensa, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó que se aplicará la ley del uso progresivo de la fuerza para frenar los actos de violencia suscitados durante las manifestaciones en estos días.
De pasar al siguiente, dar el siguiente paso. Ya no podemos seguir repeliendo. Tenemos que reprimir con uso progresivo de fuerza. Eso implica la posibilidad de utilizar también carabinas con munición múltiple, es decir, perdigones. Esto no solamente que faculta la ley, el reglamento de uso progresivo de la fuerza, sino que es necesario porque ya no estamos frente a manifestantes o frente a protestantes por una demanda social insatisfecha. Estamos frente a un grupo de delincuentes que se encuentran en primera línea atacando y ofendiendo también la integridad física del personal uniformado.
Asimismo, Carrillo mencionó que la capital está descuidada debido a que las fuerzas del orden están concentradas en las manifestaciones que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad.
Lo anticiparemos como nos corresponde a través de parlantes a los que se encuentran ahí protestando, pero de continuar en esa actitud belicista por parte de quienes se encuentran en la manifestación, procederemos, pero haremos las anticipaciones necesarias. La ciudad no está descuidada, la Policía Nacional, a pesar de tener un fuerte contingente que debería estar cuidando las libertades y derechos de los ciudadanos en virtud de esta marcha, en virtud de esta falsa protesta que tiene un fin político, nos corresponde estar también defendiendo la democracia. Pero la ciudad no está descuidada.
Y en Notimundo a la carta, Fausto Salinas, comandante general de la policía, se refirió a los actos violentos que se han registrado en los últimos días en el marco del paro nacional. Salinas detalló que cuando una movilización se torna violenta, para repeler a los manifestantes, los servidores policiales utilizan gas, granadas de aturdimiento y unidades de agua. Todo está autorizado en los reglamentos y normativas, indicó Salinas.
Y aquí hay algo muy claro, no es una protesta pacífica. Es una protesta violenta con medios violentos, están utilizando armas de fuego, están utilizando perdigones. La policía, yo quiero aclarar esto con mucha fuerza, la policía no usa perdigones en su trabajo diario. La policía ha dado disposiciones claras para que no se use armamento letal. Por lo tanto, si la policía no usa armamento letal, no utiliza esos dispositivos metálicos, entonces la policía no puede responder por cosas que quieren atribuirle.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó al Pleno del Legislativo a una sesión para el sábado 25 de junio a las 18 horas para conocer y resolver la destitución del presidente Guillermo Lasso. Esto tras la solicitud de la bancada correísta de UNES de remover al jefe de Estado por grave crisis política y conmoción interna, respaldado en el artículo 130, numeral 2 de la Constitución. En horas de la tarde, el partido político envió una carta al titular de la Asamblea en la cual señalan: el gobierno nacional en estos 13 meses no ha podido enfrentar los graves problemas que tiene Ecuador. Por el contrario, los ha profundizado. Ha incumplido los compromisos acordados con diversos sectores con los que se ha comprometido, como arroceros, bananeros, productores lácteos, así como las peticiones realizadas por el movimiento indígena y campesino, lo que provocó la convocatoria a movilizaciones en todo el territorio nacional que día a día se han ido incrementando. El documento está firmado por los 47 legisladores del bloque de UNES.
Y sobre este tema, en Más Allá de los Hechos, la asambleísta Paola Cabezas explicó la motivación de su bancada para iniciar con este proceso que busca remover al presidente de la República de su cargo.
Hay dos salidas. El 148, que muchas veces lo invocó el presidente de la República, que es justamente anticipar elecciones a través de un decreto en donde disuelve la Asamblea Nacional y él tiene 6 meses para convocar elecciones. Y otro dispositivo que está también en la Constitución, en el artículo 130, numeral 2, que permite que ante una grave crisis y conmoción interna pueda la Asamblea Nacional recurrir al artículo 51 para, con 46 firmas, pedir que se trate dentro de la Asamblea Nacional la destitución del presidente de la República. No es un guión ni es un libreto.
Las bancadas de la Izquierda Democrática y del Partido Social Cristiano anunciaron que no apoyarán la muerte cruzada que propone el bloque de UNES para la destitución del presidente Guillermo Lasso y convocar a nuevas elecciones. No es una solución al momento político ni a los problemas que atravesamos el destituir al primer mandatario, por lo que no votaremos por ello, escribió el Partido Social Cristiano.
Y por su parte, la Izquierda Democrática dijo en un comunicado: no apoyaremos la muerte cruzada porque sabemos que esa no es la solución en este momento, que nos sacará de la violencia y que solamente nos llevará a un caos de impredecibles consecuencias.
En Más Allá de los Hechos, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, lamentó la postura de la dirigencia indígena y la violencia que ha generado durante estos 12 días de movilizaciones, pese a que el régimen ha cedido y atendido a varios de sus requerimientos, como la desmilitarización del Parque El Arbolito y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señaló que Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, traicionó el acuerdo.
Absolutamente, ellos pretenden tener secuestrado al gobierno. Así es como lo han hecho antes, así es como pretenden hacerlo ahora, tener secuestrado al gobierno y a la ciudadanía y mantener sus irracionales demandas en algunos casos, sin importar si quienes están gobernando son ellos o nosotros. Y la realidad es que nosotros somos los que estamos gobernando. Ellos defienden algunas causas que nos parecen legítimas y que nos parecen justas, pero no tienen derecho a imponerle a un gobierno de forma irracional todos sus criterios, porque en ese momento no estaríamos gobernando nosotros, sino que estarían gobernando ellos, y eso no lo podemos permitir.
Asimismo, Jiménez reconoció que la intención de las protestas podría ir más allá de las demandas de la CONAIE frente al anuncio de la bancada correísta de iniciar el proceso de destitución del presidente Guillermo Lasso.
Pero ¿están conscientes de que van por Lasso?
Estamos conscientes y tenemos que actuar con la ley en la mano, con voluntad política y sabiendo que nosotros estamos aquí para representar a 17 millones de ecuatorianos.
¿Qué pasa si es que la Asamblea Nacional termina avanzando en este propósito que ha sido ya revelado, aun cuando pretendía mantenerlo oculto durante varios días por parte de la bancada de UNES?
Bueno, la Asamblea Nacional es una institución legítima dentro del Estado. Ellos tendrán que evaluar cuál es la situación, y nosotros como Poder Ejecutivo también lo somos. Y además hay unas herramientas institucionales y constitucionales que están a disposición de ambos poderes, y veremos cuál es la actuación, si es responsable o no lo es, de la Asamblea en los próximos días que siguen, y conforme a eso nosotros también tomaremos nuestras decisiones.
Para Ramiro Rivera, analista político, la situación del país ha sido recurrente durante la historia republicana y precisó que el problema de fondo es el diseño del sistema constitucional, además del desmantelamiento de la fuerza pública durante 10 años de gobierno de Rafael Correa, pues se buscó destruir su institucionalidad para brindar facilidades al narcotráfico y la delincuencia organizada.
Esta era una guerra avisada, y lamentablemente, si bien no es el momento de enrostrarle al gobierno los errores, ha cometido muchísimos errores. Un gobierno no puede ser viable sin cultivar una base social de apoyo. Un gobierno no puede ser viable si es que no hay una representación y un trabajo en la base social, porque para el señor Issa y unos cuantos líderes fanatizados le es rentable y rentable la tragedia y la miseria del mundo indígena. Porque dígame usted, ¿cuál de los planteamientos en esta última fase de la historia, dígame qué dirigente indígena ha planteado una solución específica, viable, en política social, en sus comunidades? No, ha sido el caciquismo, ha sido el clientelismo y ha sido un populismo etnocéntrico donde se vende el odio al que tiene o el odio al mundo mestizo.
Notimundo. Información inmediata.
47 asambleístas de la bancada Unión por la Esperanza, UNES, pidieron al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que inicie el procedimiento para la destitución del primer mandatario, Guillermo Lasso, por grave crisis política y conmoción interna.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
En este momento hacemos contacto con la licenciada Marcela Holguín, asambleísta y coordinadora del bloque de UNES, para hablar sobre esta propuesta que han presentado ya el bloque como tal, los legisladores del correísmo, que piden tramitar la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso. Licenciada y asambleísta Holguín, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Hola, hola Fausto, buenas noches, y a través tuyo a todos quienes nos escuchan en FM Mundo.
Gracias, asambleísta. Bueno, han ocurrido varios hechos, sin duda polémicos, durante toda esta semana, en lo que vamos del día 12 de este paro nacional, y parece que un poco llegó el momento que la bancada de UNES esperaba.
Bueno, no sé a qué te refieres, si es que estamos hablando de que han pasado 12 días en donde se ha reproducido la violencia de una manera absolutamente inusitada. Nosotros hemos adoptado esta posición como bancada ayer en una reunión de buró político que tuvimos a las 12 de la noche. No lo hemos hecho antes, y ha sido sobre la base del análisis particularmente de lo que ocurrió ayer. Un día en donde se exacerbó la violencia de manera extrema, en donde habíamos visto al principio, esperanzados, diría yo, todos los ecuatorianos, cómo existía un diálogo o una aparente solución de un diálogo que se podía dar entre las autoridades del Ejecutivo y, en este caso, la dirigencia indígena. Tan es así que se desmilitarizó la Casa de la Cultura, algo que jamás debió ocurrir, dicho sea de paso, jamás debió ocurrir, pero se desmilitarizó, y la dirigencia indígena, junto con varias de las comunidades que han venido hasta Quito, pudieron ingresar precisamente allá, y se supone que ahí empezaba el diálogo luego de una convención que iban a tener. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando los indígenas intentan ir hasta la Asamblea Nacional para entregar, entiendo yo, un petitorio, en este caso al presidente del legislativo? Les lanzan bombas lacrimógenas, y ayer se recrudece de una manera extrema la violencia, dejando De acuerdo a cifras no oficiales, cabe mencionar, 3 personas fallecidas y decenas de heridos.
¿Y de qué lado se recrudece la violencia?
Nos damos cuenta de que debemos tomar una decisión que sea democrática, pensando precisamente que han pasado 12 días para resolver a través del diálogo un conflicto y que eso no ha ocurrido.
¿De dónde sale la violencia?
Bueno, habrá que preguntarle al gobierno. Yo veo con mucha preocupación las declaraciones ahora del ministro Carrillo, que dice que van a utilizar perdigones, que van a utilizar incluso carabinas, y luego algo que es ya corroborado a través de cadena nacional por el propio presidente de la República, que en lugar de hacer un nuevo intento por marcar puentes de diálogo entre los sectores, en este caso descontentos de la ciudadanía, que dicho sea de paso no son solamente los indígenas, y el gobierno, en lugar de sentar estas bases para un diálogo que debería ser lo que debe hacer un mandatario, si es que se cree tan demócrata, lo que hace es de amenazar y decir que ahora van a utilizar la violencia con más fuerza, que va a haber represión, que va a la fuerza pública a utilizar, en este caso, armas. Esto es terrible, porque no creo que sea eso lo que esté buscando el Ecuador. Esa es la manera, pregunto yo, de pacificar las cosas en este momento tan álgido y de tensión extrema que se está viviendo.
Manifestantes emboscando a camiones militares en el sector de Calacalí, incendiando, lanzando piedras, dejando esto como una zona de guerra, manifestantes atacando a ciudadanos de a pie, a ciudadanos que se movilizan en sus vehículos a trabajar. ¿Eso no es parte también de la violencia?
Por supuesto que sí, Fausto, y coincido contigo.
¿Desde qué 100%? Momento no condenamos eso?
También condenamos, por supuesto que lo condenamos, y te estoy diciendo, coincido contigo 100%, la violencia no está bien de ningún lado, y se ha hecho, creo yo, un llamado precisamente a respetar eso, a la ciudadanía que de forma masiva ha salido a las calles a exigir derechos, a reclamar porque hay inseguridad, porque falta medicinas, han estado los estudiantes que se les ofreció libre ingreso a la universidad y que no lo tienen, en donde se les ha restringido el presupuesto universitario, medicinas que no hay en los hospitales, en donde tienes que comprar hasta un paracetamol, exigir trabajo, exigir seguridad. Es decir, esta no es una marcha únicamente que se circunscribe a un sector de la población. Muchos se han sumado y evidentemente no han encontrado respuestas de parte de un gobierno que no ha puesto la debida sensibilidad para atender estas necesidades de la población. Pero sí, la violencia no es el camino en ninguno de los lados. Pero precisamente atacar la violencia con más violencia, que es lo que hace ahora a través de las declaraciones del ministro Carrillo y el presidente de la República, tampoco es la solución.
Y hablemos del sector indígena también. Marlon Santi, coordinador de Pachacútic, hace aproximadamente unas 2 horas se refirió precisamente a los actos de violencia. Ha pedido que sus comunidades, que las bases regresen a sus lugares, y ha pedido que cese esta violencia. Ha responsabilizado al presidente Lasso sobre las muertes ocurridas en el contexto de este paro nacional, pero también dice algo en torno a lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Escuchemos lo que dijo Marlon Santi esta tarde respecto del correísmo. Tenemos ya el pronunciamiento de Marlon Santi en este momento. ¿Ya? Perfecto.
Guillermo Lasso. Buenas tardes, hermanos y hermanas del Ecuador. Como representante oficial del movimiento plurinacional Pachacútic, esta tarde damos nuestro pronunciamiento oficial frente a los acontecimientos que se ha dado en estos días. El movimiento plurinacional Pachacútic tiene la firmeza y mantiene la posición de apoyar los 10 puntos que ha planteado nuestra organización matriz, la CONAI, y sus bases. Creemos y estamos convencidos que ese es el espíritu de nuestra lucha, por la que nuestra gente, nuestros hermanos, nuestras militancias están aquí. Por lo cual, ese planteamiento, señor presidente, estamos pidiendo desde hace algunos días que des el cumplimiento para dar salida a una tregua al país. Pedimos a todos ustedes, compañeros, militantes de organizaciones, esa es la agenda del movimiento indígena y la agenda del movimiento plurinacional Pachacuti. Compañeros que están en los frentes de lucha, regresen a los lugares de paz. No expongan la vida. Ellos tienen poder armamentista y económica, y nosotros estamos con el poder de la razón, con la dignidad. No queremos más muertos en el país. No quiero ver a un hermano y a una hermana mía tendido en el suelo. Y los únicos responsables de esta muerte es el señor representante del Estado ecuatoriano, Guillermo Lasso. No queremos ninguna provocación dentro de nuestros organismos que están ahorita movilizados. Por lo tanto, pido, señor Correa, retire a su gente de nuestras filas.
Escuchamos ya a Marlon Santi, coordinador de Pachacuti, que ha dicho claramente pedir al correísmo que quite sus manos de nuestras filas. Creo que el mensaje está claro.
Bueno, yo le pediría al señor Marlon Santi que si es que tiene alguna prueba de aquello, no lo haga solamente a través de los medios de comunicación público, vaya a las instancias legales pertinentes y presente las pruebas que demuestren precisamente aquello que está aseverando. Eso no ha ocurrido. Lo único que hacen varios denunciólogos es precisamente aprovecharse de la cabida que les dan los medios de comunicación para denunciar temas que no son de ninguna manera probados. Yo pregunto, Fausto, ¿ha habido algún tema en particular con una prueba específica que demuestre lo que el señor Santi está diciendo? Ninguna. Pero más allá de eso, insisto,
pero bueno, ya escuchábamos intenciones, desde el pasado 20 de junio, cuando Juan Lloret en la Asamblea Nacional hablaba precisamente sobre la destitución del presidente. El 21 circula un documento que usted ha dicho que es falso inicialmente, casualmente es exactamente con las mismas intenciones del documento del tuit que circulan hoy masivamente todos los asambleístas de UNES pidiendo la destitución. Ya lo venían pensando, ya estaba claro.
Primero, la figura constitucional que nosotros hemos utilizado es eso, es una figura constitucional. Nosotros
nadie dice que no es constitucional, pero ya de las intenciones hablamos y ya las traían desde hace varios días.
Durante 12 días es utilizar algo que está plenamente estipulado aquí en la Constitución de la República.
En eso no hay discusión. Siete días después del paro ya hubo una primera advertencia, una primera intervención por parte de Lloret, y cuatro días después se confirma lo que hemos visto ya en los tweets.
A ver, nosotros hemos sido absolutamente claros y siempre hemos dicho que si hay un recrudecimiento de la violencia, lo que se tiene que hacer es apelar a lo que está establecido en la Constitución. Esto no tiene nada de malo, porque resulta que en las ocasiones anteriores, cuando el presidente de la República amenazaba en más de una ocasión a los asambleístas de que si es que no pasaban sus leyes, él iba a aplicar el 148, ahí sí era absolutamente democrático. Pero cuando la figura que también existe en la Constitución, pero de modo contrario, y es la aplicación del 130 a través de la Asamblea, les parece
casualmente en medio de un paro.
Eso en primer lugar, Fausto. En segundo lugar, he sido absolutamente clara en demostrar que las mentiras de lunes eran básicamente eso, mentiras. Estoy a través de ti informándole a la ciudadanía que esta decisión se tomó ayer a las 12 de la noche en vista de la represión que aumentó de forma brutal por parte del gobierno nacional. Nosotros lo que estamos haciendo es haciendo uso de esto, de una herramienta democrática que está en la...
Y el resto solo son casualidades o coincidencias.
Entonces, el tema en democracia, para que no existan más muertos. Marlon Santi decía, por ejemplo, ahora, el poder del armamento y de las fuerzas está en usted, señor Lasso, le decía Marlon Santi en el mismo video que hemos escuchado tú y yo juntos, y la provocación ha habido, y por supuesto que sigue existiendo la provocación, por supuesto que no hay un ambiente para dialogar, por supuesto que no hay voluntad política para dialogar.
El caos se ha generado porque no hay un ambiente para dialogar, también se ha generado porque no hay...
La cultura acaban de
no se ha respetado la palabra en el caso de Leonidas Issa.
No, dentro de la Casa de la Cultura, en donde existen personas de la tercera edad, madres, niños, y están haciendo eso. ¿Qué ambiente de paz y de diálogo se puede esperar con alguien que actúa de esa manera?
¿Qué ambiente de paz y de diálogo se puede esperar con manifestantes que están armados con pirotecnia, lanzando a casas, inclusive a casas, a la gente particular, dañando vehículos, destrozando vehículos militares que cargan alimentos para logística, no cargaban armamento?
Sí, por supuesto que sí, y eso tiene que ser absolutamente rechazado. Hemos insistido mil veces y no nos cansaremos.
Faltamos a la palabra de ocupar el ágora de la Casa de la Cultura para asambleas y lo ocupamos para hacer lo que ocurrió ayer.
¿Perdón?
Faltamos a la palabra en el caso de Leonidas Issa para ocupar el ágora para realizar las asambleas en las cuales iban a tomar decisiones, y lo primero que hacen 2 horas después es avanzar hacia la asamblea y generar lo que ya vimos el día jueves, el día más violento de las protestas.
Coincido contigo, el día más violento de las propuestas, en donde extraoficialmente protestas. Se ha hablado de 3 personas fallecidas, lo cual absolutamente es lamentable, y es precisamente viendo esta escalada de violencia y viendo que existen ya cada vez más personas que resultan, digamos que ya fallecidas por esta situación, es que hemos decidido darle esta posibilidad democrática para que se resuelvan temas que lamentablemente, y hay que decirlo, no se están resolviendo de otra manera que sería la adecuada, a través del diálogo, a través del consenso, a través de que precisamente, tal como señalaba el señor Santi y como lo ha señalado la dirigencia indígena, de este pliego de 10 peticiones que se ha hecho, al menos se analice y se tome con seriedad cuáles son estos pliegos, cuáles son estas peticiones, y se dé una solución en ese sentido, pero lamentablemente esto no ocurre.
Y de momento el Partido Social Cristiano y sus recientes aliados ya les ha dado la espalda, no van a apoyar esa iniciativa. ¿Tienen ustedes los votos?
Nosotros no hemos tratado de conversar con nadie. Esta ha sido una decisión adoptada por los 47 asambleístas de la Revolución Ciudadana.
Pero en política se busca apoyo, se busca votos para tomar decisiones.
No
se lanzan propuestas al aire.
Al pueblo ecuatoriano. Pregúnteles al resto de asambleístas, Fausto, si es que se van a sumar o no. Nosotros hemos creído que esta es la solución en este momento.
En este ejercicio democrático, normalmente uno lanza una propuesta sabiendo más o menos por dónde podría contar con un apoyo. No se lanzan propuestas al aire. Por eso le pregunto, ya preguntaremos, hemos preguntado, hemos consultado y han hecho sus pronunciamientos. El Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, en otros sectores también comienzan a pronunciarse respecto de la propuesta. Por eso le consulto, ¿tienen los votos?
No hemos hablado, insisto, directamente con otras fuerzas políticas. Sin embargo, a través de las redes sociales hemos visto que varios asambleístas se han sumado a esta iniciativa de la Revolución Ciudadana. En todo caso, mañana vamos a hacer, ya hemos sido convocados a las 18 horas precisamente para empezar la discusión de esta propuesta que, insisto, ha nacido de UNES por el simple hecho de que no podemos esperar más a costa de la vida de las personas. Creo que este es un momento de tomar decisiones, y estas decisiones, vamos a ver quién le da la espalda, digamos que, a los requerimientos de la ciudadanía, y quién se suma a esta que nosotros consideramos es una propuesta que podría solucionar el problema y el entrampamiento que existe en este momento entre el gobierno y los diferentes sectores de la sociedad que exigen demandas al gobierno y que no están siendo evidentemente escuchadas.
Entre el ministro de gobierno ha dicho esta mañana, nos dijo en el espacio de Más Allá de los Hechos, que era evidente que Leonidas Issa, quien está liderando este paro nacional, y va tras la cabeza del presidente de la República, Guillermo Lasso. Ustedes ya lo han mostrado durante estas primeras horas de la mañana, exactamente lo mismo. En medio de esta paralización, en medio de este caos, ¿es nada más una casualidad que coincidan ustedes con Leonidas Issa?
Fausto, no trates de posicionar algo que está en la Constitución y que tú como abogado debes entenderlo absolutamente bien. Insisto en el tema que intentas.
Estoy hablando políticamente, cuando, si hay insisto, coincidencias, si me permites, y en el contexto que vivimos.
Si me permites, por favor, cuando por el gobierno y el Ejecutivo decía y se quejaba de una Asamblea Nacional que no aprobaba sus leyes, ahí sí era democrático aplicar el 148. Cuando pasa lo contrario, entonces ahí sí, ya es absolutamente antidemocrático, se quiere desestabilizar y demás. No, es una figura que está en la Constitución.
Eso ya lo escuchamos, eso lo hemos explicado.
Nosotros, ok, entonces explícalo de esa manera y no intentes decir que lo que estamos
poniendo dos hechos puntuales, coyunturales y de casualidades. Entonces, por eso es mi pregunta.
Bueno, pero te estoy diciendo, ya he demostrado con hechos que no existe tal casualidad. Me parece que ya está absolutamente demostrado. Si es que tú lo quieres ver de esa manera, pues que así sea, pero está absolutamente demostrado. Insisto, por tercera vez en este espacio. Ayer a las 12 de la noche se adoptó esta posición y fue una posición adoptada precisamente viendo lo que había ocurrido en las últimas horas en que se desencadenó una violencia inusitada en el país. Ahora será la Asamblea Nacional, serán los diferentes bloques que conforman la Asamblea Nacional quienes tendrán la posibilidad de decidir si seguir en el caos o darle una salida al entrampamiento que evidentemente existe en este momento en el país.
A saber,
y que ha sido
entonces
corroborado una vez que hemos escuchado las declaraciones del presidente de la República, en donde poco menos les ha dicho, vayan a sus casas, regresen, porque si es que salen a la calle, les pueden disparar y matar.
A saber entonces cuál será la reacción del resto de asambleístas de en torno a esta propuesta, como decíamos, se da en medio de esta paralización. Asambleísta Holguín, gracias por estar con nosotros.
Una buena noche, Fausto.
Ha sido la asambleísta Marcela Holguín, coordinadora del bloque de UNES, hablando sobre esta propuesta que ha salido en estas últimas horas para la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso. Casualmente, la misma propuesta o en sintonía con el propósito que ha mostrado en las últimas horas también Leonidas Issa, quien lidera el paro nacional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Notimundo. Información inmediata.
Redes. Quito merece paz. La violencia debe parar. Nuestra ciudad nos necesita. Llamamos al diálogo por un Quito digno. Municipio de Quito. En Coprogreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos, mayor seguridad con óptima rentabilidad y un gran propósito, lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito. Visita la zona gourmet de Mole, el jardín, super ambiente, buena comida, parqueadero seguro, cócteles y unas terrazas increíbles. No te lo pierdas, es el sitio ideal para un after office. ¿Sigues pagando arriendo? Llegó el día de dar un paso adelante y comprarte tu casa propia. Abre una cuenta de ahorros en Mutualista Pichincha y empieza a construir el sueño de ver a tu familia en su casa propia. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos ya sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo. En I Am Beyond the Stars, Baile Parque, tenemos estudios desde $108,000. Disfruta de una vida de comodidad con servicios hoteleros, restaurantes, spa, gimnasio, electrolineras, rooftop y mucho más. Ven y visita la obra y agenda ya tu cita en www.iambeyondthestars.com o también puedes llamarnos al 098-854-6364. Vive tus sueños a otro nivel.
Para estar al día en las noticias, conéctate a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Ingresa con un clic a www.fmmundo.com. También a través de YouTube en FM Mundo Live, en nuestra cuenta de Twitter, @NotimundoEC. En Facebook, FM Mundo 98.1 Quito. Instala también nuestra aplicación en tu móvil, FM Mundo 98.1. Volvemos con más noticias.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
¿Cansado de pagar arriendo? Dile adiós a la renta y haz la mejor inversión de tu vida. Llegó el día de asegurar el futuro de tu familia y de construir momentos inolvidables en tu propia casa. Ahorrar para la entrada de tu futura vivienda es muy fácil con Mutualista Pichincha. Abre tu cuenta de ahorros en Mutualista Pichincha y al tener un plan de ahorros, participas por una cocina o
sala totalmente equipada. Habrá 6 ganadores. Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños. Revisa términos y condiciones en mutualistapichincha.com.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo. Y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo, mi amor.
Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Quito necesita de ti. Las manifestaciones dificultan el traslado de los desechos hacia las estaciones de transferencia debido al cierre de vías. Por eso se requiere que todos cooperemos aplicando prácticas de consumo responsable. Utiliza una botella plástica para introducir los residuos plásticos y de papel hasta llenarla por completo. Si vas a salir de compras, procura llevar bolsas de tela. Separa todos los residuos que pueden ser reciclados y almacénalos temporalmente mientras terminan las manifestaciones. Por nuestra ciudad, reciclemos y reduzcamos los desechos que generamos. Contamos contigo. Empresa Pública de Gestión de Residuos, Municipio de Quito.
Ya salgo de la ofi. ¿Cuál es el plan?
Vamos a comer algo rico, tomarnos una michelada, algo así como en una terraza.
¿Y dónde?
Vamos a la zona gourmet de Mall El Jardín. Hay de todo y es deli.
Te esperamos en la zona gourmet de Mall El Jardín. Bocato, Noé, Hansel y Gretel, Lucía's House, Crepes y Waffles tienen promociones para que disfrutes tu after office. Nos vemos en el mall.
En Coprogreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos, la máxima calificación de riesgo entre las 5 cooperativas más grandes del país. Invierte en Coprogreso con mayor seguridad, óptima rentabilidad y un gran propósito: lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Ingresa a nuestra página web coprogreso.fin.es o visita nuestra agencia más cercana. Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito.
Sí. FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En Más Allá de los Hechos, Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, señaló que la tregua que se propuso desde la Iglesia Católica y más de 300 organizaciones de la sociedad civil fue enviada al gobierno y a la dirigencia indígena con el fin de que se establezca una comunicación directa y se pueda solucionar el conflicto. Pero lamentó que hasta ahora no ha existido una respuesta, por lo que el panorama sigue siendo incierto.
Pero la gran pregunta también es: ¿para qué el poder? ¿Es para servir, para ayudar, para promover que las personas se desarrollen, ¿no? ¿O es un poder que es simplemente como un instrumento para dominar, para humillar, para imponer modelos políticos y económicos? Entonces hay que ubicarlos en ese contexto también latinoamericano y de ahí tratar de interpretar lo que está pasando aquí. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Quiénes son los que fomentan la violencia? Porque más de una ocasión he escuchado por la señora Isa diciendo, por favor, no a la violencia, hay infiltrados, pero a la vez continúan ahí. Entonces uno dice, ¿qué hay detrás de eso? Son preguntas que me hago y que muchos ciudadanos también se hacen tratando de interpretar, de descubrir cuál es el motivo fundamental del por qué se niegan al diálogo. ¿Qué quieren detrás de eso? Pues que lo digan.
Finalmente, en este espacio, Carlos Sucosañay, presidente de la Ecuarunari, precisó que la única agenda de estas movilizaciones es que el primer mandatario atienda los pedidos propuestos y no una posible destitución, como se ha denunciado en otros sectores. Destacó que algunos de los infiltrados que se ha aplicado la justicia indígena y que oportunamente se informará a la opinión pública de quiénes se trata.
Y usted conoce muy bien la plataforma que tenemos nosotros, que eso no es un espacio únicamente, un reclamo para nosotros, sino que es más bien un reclamo del pueblo ecuatoriano, y que los resultados que la tengamos va a beneficiarse absolutamente todos. De todas maneras, está en manos del señor presidente. Creo que en este momento las autoridades, los medios de comunicación, tienen que impulsar también a través de esta perspectiva puesta aquí a nivel nacional, pero que nosotros no tenemos otra intención ni de sacar al presidente, ninguna cosa de eso. Y ya tiene que marcarse en el ámbito de las decisiones que tome el señor presidente, y nosotros también estaremos listos cuando existen ya resultados formales en los reclamos que lo estamos haciendo.
La bancada de Pachacutic informó que no permitirá que el correísmo se aproveche de la movilización y se tome el poder. Mediante un comunicado, el movimiento político también expresó su inconformidad frente a la negativa de dialogar de parte de la dirigencia indígena con las autoridades del gobierno. Más aún cuando el pueblo ecuatoriano conoce que el correísmo arma todas las estrategias para, aprovechándose de la movilización, pescar a río revuelto para volver a tomarse el poder y retomar lo que hicieron en sus años de gobierno, cita este documento del partido publicado en redes sociales, en el cual también señalan que si los correístas están cansados de estar en la asamblea, que renuncien tal como lo han anunciado y no solo hagan un show mediático.
Notimundo. Información inmediata.
Quito merece paz. La violencia debe parar. Nuestra ciudad nos necesita. Llamamos al diálogo por un Quito digno. Municipio de Quito. En Coprogreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos, mayor seguridad con óptima rentabilidad y un gran propósito: lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito. Visita la zona gourmet de Mall El Jardín, súper ambiente, buena comida, parqueadero seguro, cócteles y unas terrazas increíbles. No te lo pierdas, es el sitio ideal para un after office. ¿Sigues pagando arriendo? Llegó el día de dar un paso adelante y comprarte tu casa propia. Abre una cuenta de ahorros en Mutualista Pichincha y empieza a construir el sueño de ver a tu familia en su casa propia. Mira el avance de la obra en I Am Beyond the Stars Baile Park. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Gracias al diseño de Adriana Hoyos, arquitectura de Cristian Vice y construcción de Semaica. Visita la obra en la avenida República del Salvador y Moscú y llama al 098-854-6364. También puedes ingresar a iambeyondthestars.com. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529.
Te invitamos a que te conectes a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Ingresa con un clic a www.fmmundo.com, también a través de YouTube en FM Mundo Live o en nuestra cuenta de Twitter @NotimundoEC, a través de Facebook FM Mundo 98.1 Quito. Regresamos con más noticias.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Hola, mundo.
Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
¿Cansado de pagar arriendo? Dile adiós a la renta y haz la mejor inversión de tu vida. Llegó el día de asegurar el futuro de tu familia y de construir momentos inolvidables en tu propia casa. Ahorrar para la entrada de tu futura vivienda es muy fácil con Mutualista Pichincha. Abre tu cuenta de ahorros en Mutualista Pichincha y al tener un plan de ahorros, participas por una cocina o sala totalmente equipada. Habrá 6 ganadores. Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños. Revisa términos y condiciones en mutualistapichincha.com.
No esperes
es más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das. Agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida para estar más cerca de ti.
Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano, el hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Todos contribuimos con la inversión en bienes públicos para la ciudad. Estos servicios de calidad proyectan a Quito hacia su futuro. Su destrucción y vandalismo no puede quedar impune. Denuncia a quien los destruya al 1-800-510-510 y a nuestras redes sociales. Quito merece paz. Yo cuido a Quito.
Municipio de Quito.
FM Mundo.
Somos líderes en noticias y programas informativos.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar
con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Este 24 de junio se cumplen 12 días desde el inicio de las movilizaciones nacionales convocadas por la CONAIE, las cuales hasta el momento han dejado 4 muertos y varios destrozos en algunas ciudades del país.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
En este momento hacemos contacto con la doctora Nina Pacari, ex canciller de la República, para hablar sobre esta protesta indígena que se convirtió en una escalada de violencia ya cuando contamos el día número 12 de este paro nacional. ¿Tendrá algún resultado positivo para este sector tan postergado también por varios gobiernos y por varias décadas en nuestro país? Doctora Pacari, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Fausto Yepes le saluda. Bienvenida. Doctora, podemos encender.
Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y claro, estamos viviendo momentos demasiado duros, diría, cuestiones que no la hemos vivido desde el movimiento indígena, pero también hay que señalar que están de por medio muchísimos factores y sobre todo algunos que tienen que ver directamente con el tema estructural. Y si nosotros no tomamos en cuenta una consideración básica desde ese punto de vista, es que no estamos haciendo ni un buen análisis, ni estamos mirando las causas de los problemas, y en todo caso, para abordar aquello, pues estamos aquí. Así que muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por habernos aceptado esta invitación. Importante también su visión sobre lo que ocurre también cuando ha presenciado muy de cerca la situación del sector indígena, como decíamos al inicio, durante varias décadas en las cuales ha habido protestas similares, no vamos a decir ni de cerca iguales a las que estamos viviendo hoy o que se vivió en octubre del 2019, pero con demandas similares, para ponerlo de otra forma, y no ha habido realmente una reivindicación, no ha habido realmente un cumplimiento de derechos. ¿Qué está fallando allí?
Bueno, primero tener presente en que la demanda de los pueblos indígenas viene desde hace más de 529 años. Esa es una cuestión de tener presente la memoria histórica. Y por eso ha sido que desde el movimiento, más que pueblos y nacionalidades indígenas, en el que estamos como proceso organizativo desde la CONAIE, se ha planteado en que no debe seguir la vida colonial y por lo tanto debe estar inmersos los pueblos y nacionalidades indígenas con sus derechos colectivos y por lo tanto la lucha de poder incorporar, y como así consta en la Constitución. Por lo tanto, las demandas que están como deuda histórica nos viene desde hace 530 años. Yo creo que si eso no se procesa, se cree que es algún gremio que solo quiere una simple educación, un presupuesto pequeño, o se cree que es otro sindicato que a lo mejor, por ser carácter agrícola, necesita solo de urea y no los profundos problemas que además desde los pueblos y nacionalidades indígenas se ha planteado la necesidad de cambiar esa inequidad, que son problemas estructurales, y por lo tanto, si se lee la demanda de los 10 puntos, tiene que ver, a excepción de uno, por decir, directo con los pueblos indígenas, pero todos los demás tienen que ver con el tema estructural relacionado con la situación de pobreza para superarlo, con la necesidad de tomar políticas públicas que nos lleven por ese lado de cómo aliviar la paupérrima situación en la que se encuentran no solo los pueblos indígenas, sino los sectores populares, que a pesar de vivir una situación de exclusión y que vivimos la pandemia, la carga ha recaído en los sectores populares y en los pueblos indígenas. Y si eso no tenemos conciencia de dimensionarlo y creer que es pues una cuestión movilizada desde puntos de vista de políticos únicamente, creo que estamos perdidos. Y yo creo que lo fundamental es tener presente aquí que hay unas cuestiones históricas que hay que resolver, que hay unas cuestiones estructurales que también nos vienen desde hace más de 500 años que hay que resolver, pero que el esfuerzo que sí hay desde los pueblos y nacionalidades indígenas es haber logrado que sea el carácter de Estado plurinacional, que hay que ir tomando medidas de políticas públicas que tienen que ir acorde a esa diversidad y a los requerimientos para tener condiciones de igualdad, de cómo podemos nosotros ejercer los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes, de los pueblos empobrecidos no indígenas, y que por eso el carácter del Estado plurinacional no es para decir que solo de los indígenas, porque si revisamos el proyecto político que está colgado en internet, incluso para quienes quieran adentrarse a conocer los conceptos que utilizamos respecto de la población no indígena, es como nacionalidad hispanohablante, la nacionalidad afroecuatoriana es que en esa dimensión es la plurinacionalidad, es decir, para todos, no solo para unos indígenas. Así es que mientras no estemos conscientes de aquello, ni de los avances constitucionales que están, pero a la luz de la lucha de los pueblos originarios que han estado aspirando, hemos estado aspirando a que sean condiciones de igualdad, de inclusión, de equidad, de justicia, pues seguimos con las mismas políticas de represión, con las mismas políticas de distorsión, con las mismas políticas de insensibilidad, digamos aquí, y por lo mismo los resultados son en casos extremos como el que estamos viviendo el día de hoy.
Y en la legitimidad, y precisamente en la legitimidad de todas estas demandas, en eso creo que estamos de acuerdo, en eso creo que la sociedad en sí está en deuda, los gobiernos han estado constantemente en deuda con el sector indígena, no obstante, ha habido lo que hemos visto en estas últimas horas, esta protesta ha ido en una escalada de violencia inusitada en lugares, diríamos sin precedentes, pero ya tenemos un precedente similar en octubre del 2019 incluso desde el movimiento indígena se ha denunciado supuestas infiltraciones de gente. Ahora mismo el coordinador de Pachacútic ha pedido a Rafael Correa que saque a su gente de sus filas, como que está alguien aprovechando de la legítima protesta, de las legítimas demandas del sector indígena para caotizar el país, para caotizar la ciudad y para causar este tipo de conmoción.
Así es, efectivamente hay que señalar claramente y que le consta al país, ¿no? El movimiento indígena lleva su propuesta, su lucha, pero en la agenda de los 10 puntos está colada la otra agenda correísta, en donde se suman, sea por organizaciones indígenas distintas a la CONAIE, sea por otros interesados de partidos políticos, y está de por medio una complejidad inmensa. Yo quisiera que se entienda esa complejidad. A veces se exige a ver los dirigentes indígenas de la CONAI en una situación de crisis económica global, digamos en el caso nacional, el nuestro, pero con toda la complejidad que es el caso, no se puede endosar y decir solo a la CONAIE controlen y vean esto, porque es sobredimensionado a la cuestión ya de pedirle a que sea la CONAIE la que responda.
Más allá
entonces, de hecho, concluiré una cuestión. De hecho, está identificado, y creo que para nosotros también, como CONAIE sobre todo, está identificado el hecho de que hay factores externos. Con eso no quiero decir que a lo mejor también alguno de nosotros esté por ahí, o que como se ha infiltrado el correísmo, por ejemplo, también en nuestras comunidades, que hay que reconocer porque es público. Por ejemplo, el señor Ricardo Urquango, que es de la comunidad, que es de la CONAIE, que fue dirigente de la CONAIE, es correísta y está en esa línea. Entonces también tenemos nosotros dificultades de esa naturaleza, pero no se puede generalizar, y en su momento tendremos que nosotros también analizar al interior serenamente, profundamente, pero no se puede, por esos problemas que existen, simplemente arrasar contra los indígenas. Y ahora tengo que denunciar con esto de que vamos a tomar las medidas a los compañeros que están regresando a sus comunas, les están deteniendo, a los que estaban viniendo y a los que se están regresando, les están deteniendo, y acabamos de ver videos donde les están golpeando inmisericordiamente, y eso tiene que parar. Y es una exigencia en este caso al presidente Lasso, que no implemente de esa naturaleza, porque no por el hecho de que a lo mejor en lugar de, en eso también es cierto, hay un error estratégico de nuestras autoridades, será por jóvenes o por lo que fuere, pero el asunto es que no porque esté en el discurso del otro, que además sabemos que en la asamblea no están ni los 92 votos para la muerte cruzada, que además es constitucional, no puede de pronto llevar adelante una represión de esa naturaleza. Es de una envergadura, madre mía, que no hemos visto nunca en el país, y yo creo que eso también tenemos que denunciar y decir, no pueden cargar solamente a la CONAIE y creer que lo que ha sido el arrimo de los delincuentes, el arrimo de corruptos, el arrimo de otras niñas, pueda cargarlo el movimiento indígena.
Y esto puede ser también una responsabilidad por parte del Estado, por parte de las autoridades, lograr identificar estas diferencias entre quienes están legítimamente marchando, legítimamente protestando, reclamando derechos y demandando una agenda de lucha que ha sido denominada de esta forma, y quienes están como infiltrados y quienes están realmente generando la violencia. El apoyo también es importante por parte de la dirigencia indígena, en el sentido de que también los ubiquen, los identifiquen. Ya ha dado un primer paso Marlon Santi pidiendo a Correa que saque a su gente de las filas de Pachacute, de las filas del movimiento indígena. ¿Cuál es un siguiente paso posible para un poco lograr separar esto, la protesta legítima de quienes buscan el caos, y que ahora, como usted nos ha mencionado también, las intenciones del correísmo, algo que no ha sido reconocido por Marcelo Holguín, una de las asambleístas de UNES, es parte de este plan, de esta hoja de ruta? Ya lo han dicho hace varios días, ahora dice que se han reunido hace pocas horas y fue una resolución de último momento. ¿Usted también cree que esto es una resolución de último momento de UNES, del correísmo?
Bueno, me parece que no es solamente de último momento, sino que son sus estrategias. Y de hecho, lo que podremos decir nosotros es que también una cuestión, o el segundo paso, es de hecho, directamente decir a todos esos sectores que nada tienen que ver con la CONAIE, con el movimiento indígena, con los pueblos y nacionalidades indígenas, que dejen en paz al movimiento indígena, porque también de pronto se incrustan sin dar la cara, apareciendo como fantasmas, y que de hecho son esos sujetos también que de pronto vemos que a lo mejor gente extraña está de por medio y motivan o presionan, o en medio de tanta gente es difícil también controlar, por más autoridades que se estén de por medio desde los de territorios. Así es que la demanda es sobre todo también exigiendo a nuestras autoridades de territoriales, desde comunas, desde pueblos, que se trate de que todo aquello que es ajeno pueda salir por fuera y que lo podamos identificar. Finalmente, caso contrario, me parece que lo que está repercutiendo es para la debilitación de la CONAIE, cuando ha tenido toda una propuesta histórica, inclusiva, para todos, no solamente para unos, y que eso no puede venir ni a destruirse por unos factores externos, y menos por los sujetos que están involucrados, como el correísmo, que de modo muy claro hay que señalarlo. No Así cree. Que en este momento el segundo paso es eso, ¿cómo despejamos a lo interno también, para que esto no venga pues de una u otra manera a repercutir en lo que ha sido la tarea de nuestros mayores, de nuestros ancestros, y lo que ha sido la ruta que hemos trazado por decisiones colectivas de lo que tiene que ser alrededor de la ruta que debe llevar adelante la CONAIE?
Finalmente, doctora Pacari, y en este mismo caso que usted planteaba de Ricardo Urquango, que está, por decirlo de esta forma, en la mitad con el movimiento indígena y se ha vinculado directa y frontalmente con el correísmo, ¿no está en la misma situación Leonidas Issa?
Yo creo que hay que debatir al interior del movimiento indígena, porque de hecho
cuestionable la participación de Leonidas Issa en esto.
Y así como en la década de los 80 debatimos, por ejemplo, cuando habían que querían de pronto querer conducir el movimiento indígena desde los MIRES, desde los partidos políticos, y en ese entonces preservamos tanto los mayores como los jóvenes. Creo que también es la hora de volver a retomar, pero eso ya es una cuestión interna. De debatir al interior, porque no son las mismas circunstancias de la década de los 80 que las de ahora, y yo creo que hay que procesar, porque en esos tiempos tampoco estuvimos en participación política. Así es que con todo eso tenemos que debatir internamente, ¿cierto? Pero es una cuestión interna. Lo que vamos, y no puede ser que de pronto se endose a la cuestión interna para decir de pronto respecto de la relación y exigencia con el Estado, para confundir y de pronto dejarles ahí tranquilamente como que el Estado no ha hecho. En este caso, la represión estatal, la represión gubernamental está muy clara, que la denunciamos, que la repudiamos, y creo que lo que tiene que volver es a que se respeten los derechos humanos y que desde el poder no se siga inyectando el racismo. Porque el carácter del Estado plurinacional tiene que ver en que todos los territorios son plurinacionales, por lo tanto, de indígenas y no indígenas, de negros y de montubios, y que el racismo tiene que parar también, porque es una herramienta de la dominación.
Gracias, doctora Pacari. Importante su intervención, importante sus palabras, y también siempre justa su análisis sobre lo que ocurre en nuestro país. Le agradecemos por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, ha sido la doctora Nina Pacari, ex canciller de la República, y también haciéndose un análisis sobre la coyuntura, la protesta, el paro nacional y la escalada de violencia en nuestro país. Ha dicho también que se requiere una distinción dentro del movimiento indígena para identificar a quienes no tienen los mismos propósitos históricos del movimiento. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Le Park. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Dice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador. Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Ya salgo de la ofi. ¿Cuál es el plan?
Vamos a comer algo rico, tomarnos una michelada, algo así como en una terraza.
¿Y dónde?
Vamos a la zona gourmet de Mall El Jardín. Hay de todo y es deli.
Te esperamos en la zona gourmet de Mall El Jardín. Bocato, Noé, Hansel y Gretel, Lucía's House, Crepes y Waffles tienen promociones para que disfrutes tu after office. Nos vemos en el mall. Mall El Jardín.
La Cámara de Industrias y Producción, CIP, es un gremio con propósito. Existe para representar e integrar a la comunidad empresarial, para impactar positivamente en la sociedad, generando empleos de calidad, fomentando la innovación, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo, impulsando la inversión para lograr una economía fuerte, dinámica e inclusiva que genere oportunidades para todos.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La Cámara de Industrias y Producción apoya programas de responsabilidad integral a favor de la sociedad y del medio ambiente para fomentar el desarrollo del país.
con el auspicio de
la Cámara de Industrias y Producción, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo.
En Notimundo presentamos Desarrollo Sostenible, un paso al futuro.
La Cámara de Industrias y Producción, a través de su Comisión de Responsabilidad Integral, apoya 4 proyectos sociales que benefician a niños, jóvenes, mujeres y emprendedores, y que además demuestran el compromiso de las empresas privadas con el desarrollo del país. El primero es Unidos por la Educación, el cual busca promover alianza público-privadas para la construcción de escuelas para garantizar una enseñanza de calidad en zonas rurales del país. La segunda iniciativa que la Cámara de Industrias y Producción apoya es la Red por la Desnutrición Infantil REDMI. El objetivo de esta organización desde el 2021 es erradicar la desnutrición crónica infantil, promoviendo la articulación entre los diferentes sectores de la sociedad. Por otro lado, para fomentar el emprendimiento, la CIP impulsa el concurso También Soy Empresario, Yo Soy Ecuador, una campaña que busca resaltar el valor de los pequeños negocios en la economía del país y fomentar encadenamientos productivos con las grandes empresas. Gracias a este concurso, los pequeños negocios reciben incentivos para la sostenibilidad de sus proyectos, como capital semilla, planes de internet o celulares de alta gama para agregar tecnología a sus negocios. En esta misma línea, la CIP apoya proyectos de emprendimiento rural, como el programa piloto de emprendimiento en Pintag, el cual busca patrocinar proyectos orientados a capacitar, acompañar y dar todo el soporte necesario para que jóvenes entre 18 y 25 años arranquen un negocio. Finalmente, el cuarto proyecto de responsabilidad integral que apoya la CIP tiene que ver con el reciclaje y el apoyo a iniciativas de Gira, una empresa especializada en brindar soluciones ambientales para el manejo eficiente y aprovechamiento de los recursos de forma innovadora con enfoque de economía circular. Susana Rubio, Notimundo.
Esto fue Desarrollo Sostenible, un paso al futuro. Auspiciado por
la Cámara de Industrias y Producción, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo.
Este es el más completo informativo del país. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Las movilizaciones a nivel nacional han empezado a pasarle factura a varios sectores productivos del país, dejando millonarias pérdidas en estas ya casi 2 semanas de paralización.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y saludamos a esta hora al ingeniero Rodrigo Gallegos, él es el director ejecutivo de la industria láctea. Ingeniero Gallegos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Hola María del Carmen, ¿qué tal? Qué gusto poder saludar, pues, y a través suyo a todas las personas que nos escuchan.
Ingeniero, el sector lácteo es uno de los más afectados por la paralización que enfrenta nuestro país debido a las manifestaciones convocadas por la CONAIE. Cuéntenos a cuánto ascienden las pérdidas cuando ya se cumplen, pues, 12 días de protestas.
Sí, María Carmen, realmente la situación del sector de la cadena productiva láctea es extremadamente complicada. Poco a poco se ha ido agravando la situación porque estas paralizaciones, el no poder transportar el producto, ha hecho que se estén perdiendo ya acumulado más de 8.300.000 litros de leche. Recordemos que la leche es un producto altamente sensible, uh-huh, que no se lo puede almacenar con facilidad y que si se rompe la cadena de frío toca eliminarlo, ¿no? Y en el sector lácteo particularmente tenemos dos etapas fundamentales. La una es el acopio de leche, el recoger la leche de los productores, y la segunda es, después de haberla procesado, sacar esos productos procesados y llevarlos hacia los consumidores. Las dos vías cerradas por las paralizaciones generan que la pérdida acumulada hasta el sector rebase ya los 13.2 millones de dólares.
¿Cuántos litros de leche diario se producen en nuestro país y cuántos se están desperdiciando diariamente en estos momentos?
Bueno, en el Ecuador se está produciendo aproximadamente 5.7 millones de litros diarios de leche, de acuerdo a los últimos datos estadísticos del INEC. Pero recordemos que el sector lácteo tenía ya un grave problema de informalidad. Es decir, de esos 5.7 millones, apenas el 30% llega a la industria láctea. Es decir, que a la industria formal le llega alrededor de 2 millones de litros diarios. De esos 2 millones de litros, actualmente más de 1.700.000 no está pudiendo llegar a la industria. Quiere decir que lo que se está utilizando queda básicamente en consumo dentro del territorio, pequeños emprendimientos y básicamente compras de muy, muy cortito plazo, de mucha cercanía. Más de 1.700.000 litros no llegan a la industria y eso va generando una complicación grave, ¿no?
Y el problema es también, ingeniero, que los que se ven más afectados son, además, la gente del campo, los pequeños productores, aquellos que tienen sus vaquitas para poder pues vender su leche y no tienen opciones ahora de poder comercializarla y tampoco la pueden mantener. Usted lo decía hace un momento, la cadena de frío. Ellos no tienen en realidad la posibilidad de mantenerlos, de mantener su leche en congelado, en refrigeradores, y por lo tanto se les daña casi que inmediatamente. Lo único que pueden hacer con esa leche es botarla.
Lamentablemente es así, y creo que es una de las preocupaciones más grandes que tenemos como cadena, ¿no es cierto? Al final, todos los eslabones en la cadena son afectados, desde el productor, el transportista, la industria, el comercio, llegando hacia el consumidor final. Pero claro, desde luego, los pequeños ganaderos creo que son los más complicados, porque ellos no tienen infraestructura para poder procesar esa leche. Entonces, sacar esa leche hacia el centro de acopio o hacia la industria prácticamente es imposible. Ya hemos visto lamentablemente en las redes cómo los paran dentro de las carreteras de primero, segundo, tercer orden, botan la leche y si no, pues no tienen forma de poder acceder y al final tienen que terminar botando el producto, porque no nos olvidemos que las vacas no se puede dejar sin ordeñar. Así la vaca es. que está lechando tiene que ser necesariamente ordeñada y es terrible ver cómo se la ordeña para tener que botarla porque no hay capacidad física. Eso está afectando aproximadamente a 260.000 ganaderos en el país, de los cuales el 90% son pequeños productores con una afectación muy grande. Recordemos que para ellos la leche es su sueldo. La leche se conoce como el sueldo del campo, es decir, es ese ingreso permanente que permite solventar las necesidades de la vida. Y cortado eso ya por 12 días, la situación es tremendamente angustiosa para estos pequeños ganaderos.
Y ese producto tampoco puede ser donado de alguna manera, entregado a la gente para que por lo menos se aproveche.
Claro, desde luego, se lo hace, pero claro, con las limitaciones de la perecibilidad del producto, un producto altamente perecible, de mucha calidad, pero que tiene que mantener una cadena de frío compleja y no puede llegar tampoco a la industria porque la industria está bloqueada. Recordemos que también la industria tiene gravísimos problemas, no solamente porque no puede acopiar leche, sino porque sus insumos se han terminado. Plásticos ya no están llegando, cartón no está llegando, azúcar no está llegando, sal, es decir, todos los insumos que necesita, el combustible que necesitan las empresas para poder operar su maquinaria y hacer el acopio de leche, tampoco está llegando en condiciones normales. Entonces, la situación es compleja para cada uno y todos los eslabones de la cadena.
Ingeniero, la situación además es compleja porque estamos saliendo pues de un momento complicado después del tema de la pandemia y todo esto. Ahora, ¿qué es lo que ustedes esperan para los próximos días? Me imagino que ustedes tenían algún tipo de proyecciones. ¿Y cómo está afectando esto a esas proyecciones que se habían hecho para este año 2022?
Correcto, la expectativa que teníamos es por llegar al menos a los niveles que se tenían en el año 2019. Esta afectación realmente va a generar un pico muy, muy, muy complicado, un pico negativo muy complicado, ¿no? Entonces eso definitivamente va a afectar todas las metas que se tenían dentro del sector. Ahora, ¿qué es lo que esperamos? Pues que por lo menos se pueda conseguir que los corredores viales operen para que puedan pasar los vehículos con alimentos, tanto para poder recoger leche cruda y aliviar la situación de los ganaderos, como para poder procesar el producto y llevarlo a los consumidores, que creo que son los dos puntos indispensables. Eso creo que es algo inmediato. Pero también en el mediano plazo yo creo que el diálogo de las partes es fundamental, y en eso las industrias hemos hecho propuestas muy serias, muy fuertes. Una de las propuestas que hemos planteado es generar modelos de asociatividad. Tenemos, como decíamos, más de 270.000 pequeños productores ganaderos en el país, y necesariamente para poder ser eficientes lo que promovemos es que se generen gremios asociativos, de tal manera de que se puedan generar vínculos directos industria, ganaderos, para mejorar las condiciones de vida de cada uno de los actores y optimizar la cadena láctea de un producto tan potente.
Importantes acciones que deben ser tomadas para beneficio del sector, pero también son lamentables las cifras que nos ha dado, y recapitulo un poco acerca de esta entrevista. Nos decía que son más de 13 millones de pérdidas para el sector hasta este momento, es decir, durante estos 12 días de paralización. Son 260 mil ganaderos afectados, de los cuales el 90% son pequeños ganaderos, lo cual es lamentable porque es la gente que más necesita, es la gente más pobre, y lamentablemente con esta situación que se está dando es la más afectada, lo cual es un sinsentido, la verdad. Le quiero pues agradecer al ingeniero Rodrigo Gallegos, director ejecutivo de la industria láctea, por habernos acompañado en estos momentos.
Muchas gracias, María del Carmen. Una oportunidad importante para enfatizar que la industria responsablemente lo que busca es que se restablezca la paz en el territorio nacional lo antes posible, y el compromiso completo de la industria es apoyar para que esos procesos puedan consolidarse en modelos de desarrollo que beneficien a todos los ecuatorianos.
Gracias por este mensaje y que tengan una muy buena noche.
Gracias, adiós.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Ese algo va desde hacer una pequeña gran acción que no nos cuesta, hasta aportar tiempo y recursos para ayudar a otros. En Seguros Equinoccial queremos motivarte a promover juntos el pensar y actuar equitativamente. Creemos que la equidad surge del corazón. Seguros Equinoccial.
Ya salgo de la ofi. ¿Cuál es el plan?
Vamos a comer algo rico, tomarnos una michelada, algo así como en una terraza.
¿Y dónde?
Vamos a la zona gourmet de Mall El Jardín. Hay de todo y es deli.
Te esperamos en la zona gourmet de Mall El Jardín. Bocato, Noé, Hansel y Gretel, Lucía's House, Crepes y Waffles tienen promociones para que disfrutes tu after office. Nos vemos en el mall.
En Coprogreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos. La máxima calificación de riesgo entre las 5 cooperativas más grandes del país. Invierte en Coprogreso con mayor seguridad, óptima rentabilidad y un gran propósito: lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Ingresa a nuestra página web coprogreso.fin.es o visita nuestra agencia más cercana. Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
La Corte Suprema de Estados Unidos anuló la protección del derecho al aborto vigente en ese país desde 1973. Esto implica que en el futuro los derechos de aborto serán determinados por los estados, al menos que el Congreso actúe. El tribunal estadounidense puso fin así a una sentencia que durante casi medio siglo garantizó el derecho de las mujeres norteamericanas de interrumpir el embarazo, pero que nunca había sido aceptada por la derecha religiosa. Al menos 21 estados tienen ya leyes o enmiendas constitucionales que les harían intentar prohibir el aborto lo antes posible, según el Instituto Guttmacher, que está a favor de este acto.
El Ministerio de Salud de Colombia confirmó 3 casos de viruela del mono en ese país. Según esa cartera de Estado, se trata de 2 adultos en Bogotá y un joven en Medellín. 2 de ellos tienen antecedentes de viajes a Europa y tras la toma de muestras de suero se encuentran en aislamiento con rastreo de contactos. El tercer caso fue identificado a un adulto joven que también está en aislamiento. Claudia Cuellar, directora de Epidemiología y Demografía, señaló que las manifestaciones de la viruela símica suelen incluir fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolor de espalda, poca energía, ganglios linfáticos inflamados, erupciones cutáneas.
Y para finalizar, les comunicamos que esta tarde se registraron fuertes enfrentamientos en los exteriores de la Casa de la Cultura mientras se desarrollaba una asamblea popular en el Ágora. Miembros policiales lanzaron bombas lacrimógenas hacia el interior para dispersar a los grupos indígenas. Luego de los pronunciamientos por parte del presidente, quien autorizó el uso de la fuerza, y que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, rectificara que la Policía Nacional está analizando dicha necesidad, las personas que protestaban se dispersaron por las calles aledañas a la Casa de la Cultura. Miembros policiales respondieron con bombas lacrimógenas para contener las acciones violentas que recibían por parte de algunos manifestantes, quienes posteriormente se concentraron en la avenida 6 de diciembre.
Y hasta aquí llega Notimundo Estelar. Recordarles que en el sector de la avenida de los Chiris está a este momento la caravana por la paz de esta manifestación ciudadana que ha insistido durante todos estos días, durante toda esta semana, en el retorno a la calma, retorno a la paz, y ojalá que así sea ya en las próximas horas.
Así es, todos los ecuatorianos estamos expectantes de que finalmente haya un diálogo que nuevamente devuelva la paz. Estamos viendo en los últimos días, Fausto, cómo ya los ciudadanos salen a las calles de la desesperación a marchar en paz con banderas blancas, con banderas del Ecuador, a pedir a gritos que por favor nos dejen ya trabajar, como es lo que necesitamos, sacar el país adelante.
Y que se retomen también, que el gobierno asuma su responsabilidad, asuma su parte, que haga los cambios, que ejecute los cambios que son necesarios para tener una mejor calidad de vida en nuestro país. Para todos los sectores más vulnerables, sobre todo, que haya cambios y que haya paz. Amigos, nos vemos nuevamente el lunes a las 18 horas en Notimundo Estelar.
Así es, que tengan un buen fin de semana.
Buen fin de semana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, Susana Rubio. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Municipio de Quito, Coprogreso, Cooperativa de Ahorro y Crédito. ¡Sí!
Creemos que la equidad surge del corazón. Seguros Equinoccial.
Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
I am Beyond the Stars, Baile Park.
Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, el mejor lugar para nacer.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.